corría el verano de 1999, cuando un grupo de jóvenes aventureros decidió romper con la rutina de aquel verano santiaguino, lleno de música y coreografías sin contenido. Es así como, intentando escapar de este mundo de fantasías, decidieron sumergirse en un oscuro zócalo, ubicado en algún turbio lugar del contaminado Santiago. Grande fue la sorpresa al verse enfrentado a un viejo baúl que en su interior contenía archivos musicales con sabor a chicha y empanadas. Desde aquel día, la misión es luchar por la defensa y difusión de la producción musical de nuestro país a través de lo que llamaron el Zócalo Nacional. Producción general, Hernán Zúñiga, quien de inmediato queda con ustedes.
Muy, pero muy buenas noches, amigos del Zócalo Nacional. Querida Camila, muchas gracias por el apoyo siempre. Bueno, estas buenas noches como tarde noche, ¿eh? Todavía como que no se está yendo absolutamente el sol, pero lo que importa es que ustedes estén sintonizando este programa, que ya va camino a los 25 años. Hace justamente una semana atrás, el jueves pasado, en la sala SCD de Bellavista se está vistiendo de fiesta, de gala, para recibir un nuevo hijo musical, un nuevo disco, que son Canciones de la Huerta, de mi querida amiga Daniela Rivera, ¿no es cierto? Rivera. Daniela Rivera, que hace harto rato que yo la conozco más por una chica, ¿eh? Pero ella, Daniela Rivera, estuvo lanzando este disco en la SCD. Lamentablemente no pude estar presente, pero supe que estuvo increíble. ¿Cómo estás, Dani?
Muy bien, muchas gracias, Hernán, por la invitación. Y sí, estuvo increíble, ¿sí?, el concierto.
Cuéntalo todo, ¿de qué se trató? ¿Cómo estuvo?
Bueno, primero contarles que este disco nació a propósito de un radioteatro. Yo trabajo con una compañía de teatro muy afamada que se llama Trío Teatro Banda. Uh-huh. Y ellos me encargaron durante pandemia para un radioteatro, yeah, que iban a producir, hacer las canciones. El radioteatro se llamaba La Huerta. Entonces, de ahí el nombre Canciones de la Huerta. Luego también estábamos en pandemia, entonces esas canciones de alguna manera tuvieron y nacieron de alguna manera como encapsuladas. Si bien eran parte del radioteatro, también tenían un universo propio cada canción, sin necesariamente estar mezclado con el radioteatro. Y esto fue lo que me movió para enviar todas las maquetas que había hecho a un concurso Fondart. ¿Mm? Y me dieron el financiamiento y pude realizar el disco.
Ya, esto está en los formatos como se hace ahora, todo digital.
Todo digital.
¿O en físico va a salir, sí, en algún momento?
Me encantaría y ya sería un sueño verlo realizado físicamente, pero tú sabes, en Chile todo se mueve dependiendo de la capacidad de gestión y claro, si ganamos financiamiento o no ganamos financiamiento para poder hacer las cosas.
Bueno, y en rigor ya es muy poca la gente que tiene reproductores CD. Son muy pocos.
Además. Bueno, si lo hago, lo haría en vinilo en todo, claro, caso, sí, como para que tenga realmente un peso el registro físico.
Claro, bueno, ahí ya es como más asequible comprar un tornamesa que comprar un reproductor de CD, aunque están saliendo, incluso salen unos híbridos medio raros que tienen casetera incluso. Claro. Yo no sé qué tan buenos son. Hay que
fidelidad. Pero todo vuelve, ¿viste?
Sí,
todo vuelve.
Sí, porque ¿qué voy a hacer con todos mis discos?
Exacto.
Pero lo importante es eso. Oye, el tema, el disco es súper sugerente, Canción en la Huerta, y la gráfica que tiene realmente es muy linda también, lo que se ve en las imágenes, ¿no es cierto? Y como que te evoca sentarte en tu huerta. Yo no he tenido el tiempo, soy muy sincero, de escucharlo in extenso, pero ahora lo voy a hacer. Pero a mí me sugiere escuchar esa música mientras yo arreglo el cilantro, veo los tomates, veo, ¿te fijas? Y que tiene todo un concepto y una cosmovisión súper natural y súper de hoy, como que está muy en boga todo lo que es natural. ¿Es así o...?
Sí, yo creo que es un disco que lo mueve como plantearse en este momento en el mundo. Volviendo un poquito a observar la naturaleza, ¿no? donde la naturaleza realmente tenga un espacio en nuestras vidas y no sea algo anexo o algo ornamental. No es algo que está ahí para servirnos, sino que tiene relación directa con nosotros. En el fondo el disco tiene que ver con eso, con yo soy planta, planta es parte de mí, y reconocer ese circular como no solamente es energético, porque no, sino que real, como de la vida, cómo sucede la vida, cómo surge, cómo nos afecta también eso, ¿no? Y asimismo cómo nos afecta que la degradación de la tierra, estamos en un momento de crisis alimentaria, de crisis con la basura, de crisis energética, de crisis con respecto a la contaminación. Entonces es un disco que de alguna manera tiene como esa intención y ese trasfondo que también es político, ¿no? Uh-huh. Como de que no somos dueños de la naturaleza, sino que somos todos parte de lo mismo.
Tal cual. Uy, empecemos a revisar este disco. Tú vas a ser la DJ de esta noche, tú vas a decir qué lo quieres regalar, así que cuéntanos, ¿con qué partimos?
Vamos a partir con el tema que da inicio al disco, que se llama Ojos de Puma.
Perfecto, vamos con ese tema y volvemos enseguida acá al Zócalo Nacional.
Filke alekuyen pun men. Wilufunye, ninye, niepangi.
Bueno, acá en el Zócalo Nacional estamos con Daniel Rivera, que nos está presentando este disco que fue recientemente lanzado. Me imagino que están en todas las plataformas digitales, Spotify, Portal. Me imagino, yo no cachucho eso, la verdad.
Yo tampoco.
Yo lo tengo, esas cuestiones. Mi hijo se maneja en eso que tiene Spotify, ve cuánto han escuchado, que lo escucha, que no lo escucha, dónde lo escucha. Claro. Yo todavía soy el tipo que me meto más a buscar mi disco, colocarlo en el reproductor, claro. Y ya está.
¿Eh? Sí.
Eso es. Pero lo que sí es importante es que lo puedan adquirir a través de todas esas plataformas.
Que lo pongan en su playlist.
Eso, ahí está. Oye, ¿cómo es ese...? Bueno, tú eres mucho más joven que yo, claramente, y a lo mejor esta generación no te ha golpeado tanto como me ha golpeado a mí. Ah, el romanticismo de... Qué raro que ni siquiera... No sé si hay reproductores CD, la verdad que no sé si hay reproductores CD aquí en la radio, me imagino claro. Que sí. Pero me dicen, ¿cuál es tu disco? Ah, no, si está aquí, y lo sacan. Entonces, oye, guárdate el disco. No es que sea... No les interesa, sino que ahora hay otras formas, otras plataformas de cómo llegar a la reproducción de la música. ¿Tú cómo has visto eso? Ah, de que ya no está el CD... Que tú lanzaste un disco, que el disco físico no está, pero sí está la música, ¿no es cierto? ¿Cómo es para ti ese tema?
Mira, tiene de dulce y de agraz, como tiene todo. Primero, yo también guardo esa nostalgia de porque mi papá era un gran es un gran melómano. Tenía su tornamesa y tenía sus discos y toda mi infancia yo escuché la música que él tenía en disco. Luego yo también tenía mis cassettes, los rebobinaba con el viejo lápiz Bic.
Claro. Y si no, el lápiz Bic con pares llaves.
Exacto. Exacto. He transicionado también por todas esas épocas. Ahora, pasa, yo soy una persona que no soy una jovencilla debutando, entonces para mí también esto ha sido un choque cultural, porque he tenido que enfrentarme a... todas estas plataformas y qué sé yo, gracias a Altafonte, mi como que en el fondo la gestión es una y después Altafonte se dedica a repartirlo por todas partes. Entonces yo no he tenido que hacer directamente toda esa gestión, lo que creo que habría sido medio titánico en mi caso, porque no solamente no sé mucho de eso, sino que también un poco me niego, ¿no? Es como, no sé, a mí me gusta componer, quiero estar ahí en el piano tocando, cantando con el violín y qué sé yo, pero... Todo ese teje-maneje realmente es como lo que tengo que usar, las herramientas que tengo que usar porque quiero hacer lo que quiero hacer, pero primero está lo que quiero hacer. Entonces, tampoco es que me haya visto casi como muy amiga del asunto, pero por otro lado también reconozco que se abarata el costo también de producción, claro. ¿No? De la música. Entonces, en ese sentido también lo agradezco porque... pude gastar en pagarle a buenos músicos para que grabaran el disco y no repartir tanto las lucas, ¿no?
No repartir la miseria.
No repartir la miseria, exactamente.
Ajá. Bueno, porque es todo un cuento eso de las nuevas formas de escuchar la música. Y aparte, no sé, lo que tiene bueno o malo, que tiene un montón de música circulando en el aire, y que tú no sabes de dónde viene. O sea, de hecho la música que se escucha hoy día puede ser infinita, ¿no? Yo claro. Veo lo de la gente más joven que de repente, no sé, un vecino me dijo, oye, voy a ir a ver a Peso Pluma. Que absolutamente perdido, Y llenó el Movistar,
sí,
¿cachai? ¿No?
Sí,
entonces son esas cuestiones que te dicen que lo que son. O de repente Farruko, que tiene tres canciones, y mi hijo me dice, oye, pero si es súper viejo, si es muy como de tu edad, ¿cachai? Y bueno, ¿cachai a Farruko? No, ¿cachai a Farruko? Entonces, oye, ¿cómo es la música? Tú a propósito de eso, ¿cómo es la música hoy en día? Cuando hay algunos grupos, no sé, a mí me encanta Silvestre Dangond, pero la parte musical. Pichichón tiene dos frases. Y se da vuelta como 10 minutos las dos frases y todo el mundo bailando. ¿Cómo es tú la música hoy en día? Que estamos en un... No sé, en una película que fue el otro día, dice que Chile tiene una música muy fome. Que en la película Penal Cordillera, ¿no? Que hablaron un poco, que he escuchado otras cosas, los milicos, porque era todo triste, pura poesía, y hay mucho argumento. ¿Cómo es todo eso?
Sí, bueno, es un tema peliagudo, porque sin duda pienso que los géneros nacen y siempre fueron cuestionados en el momento en que nacieron. El rock and roll fue lo mismo, antes el twist, ¿caché? O sea, todos los ritmos que han salido, como cuando han sido nuevos, han tenido una fuerte respuesta en contra. Pero por otro lado también siento dos cosas básicamente, que y en esto comparto mucho lo que dice Charly García en una entrevista: la música para mí es armonía, ritmo y melodía. Sin embargo, hoy día estamos asistiendo a un momento de la historia de la música donde la música solo tiene ritmo. Entonces, claramente la música se ve empobrecida, ¿no? Y por otro lado, hay una segunda cosa que a mí me choca ya en términos como de ser también música de sesión, ¿no? Que además la nueva música, que mueve muchos millones de pesos y de dólares y qué sé yo, termina siendo también una especie como de monocultivo, y volviendo al disco de la huerta, ¿no? Como monocultivo donde no existe diversidad, pero además en los escenarios donde se toca esta música nueva, no existen los músicos. O sea, por lo general, con pistas, samples y qué sé yo, finalmente la música se va precarizando desde lo estético hasta lo laboral y hasta la producción, ¿no? Como que ya empieza a perder un poco la humanidad, siento yo. Y en ese sentido, claro, tengo más una crítica, pero también es una crítica más bien sistémica, como que siento que la música al final es el reflejo de lo que estamos viviendo como sociedades. ¿Qué pasa también con la comida? ¿Qué pasa también con lo que vemos? ¿Pasa con todas las cosas? Entonces, como de alguna manera vamos perdiendo riqueza, y eso siento que va embruteciendo también a las nuevas generaciones. O sea, yo veo niños escuchando reggaetón todo el día. Uh-huh. Y realmente es como, no sé, yo me acuerdo cuando yo era chica que escuchaba desde Prokofiev a Bill Evans y pasando por Joan Manuel Serrat y el grupo Congreso, y me entendí. Entonces, como que tú decís, había una riqueza de lenguajes,
había un universo,
un universo gigantesco. Sin embargo, ese universo se está como comprimiendo y está quedando como solamente unas pequeñas muestras de algo que fue y que ya no es más, y eso.
Pero igual hay muchos artistas que, con todo y a pesar, siguen en la lucha. ¿Te fijáis?
Sí,
ahí en el Nacional.
De todas maneras.
Hasta los viejos de la Trova, como el Eduardo Yáñez, siguen, y otros tratando de cambiarla, como el Tata Barahona, ¿no es cierto? Pero por otro lado, tenemos un montón de apuestas y propuestas, como el caso tuyo, Daniela Amaya, ¿no es cierto? ¿Y cuántos más que se están sacando nuevas propuestas con los mismos sonidos y olores de siempre, pero actualizados?
Actualizados, claro, uh-huh. Exacto. Pasados por la modernidad. Eso es lo que a mí me interesa. No, tampoco me interesa ser una persona que no está viviendo esta época. Uh-huh. ¿Entiendes? No, tampoco vivo del recuerdo ni nada, pero sí hay algo de esa música, de esas armonías de Charly García, o de esas armonías de Spinetta, o de esas que te mueven y que te llevan como a otros estados. Y realmente siento mucho por los más jóvenes que no han percibido esas sensaciones, no han pasado por esos paisajes sonoros.
Bueno, pero las sensaciones las tienes que regalar tú. Cuéntanos un par de temitas que podríamos escuchar para ir siguiendo y descubriendo este disco, ¿eh?
Bueno, a continuación, Preludio y La Quinoa, que en verdad es un solo gran tema, pero es un tema dividido en dos. Es una cosa media extraña, pero bueno, Preludio y La Quinoa, que es el tema que compartí con Nano Stern, y que habla del origen mitológico aymara de la quinoa.
Perfecto, vamos a escucharlo.
Thank you.
estrellita enamorada como ofrenda nos mandó sobre las alas del cóndor las semillas del amor. Florecieron en las cumbres roja, negra, rosada y marrón, y doradas las mil flores que vinieron desde el sol.
Niña que bajaste del cielo,
quinoa de mi corazón,
para alimentar a mi pueblo, tus flores son bendición. Quinoa que bajaste del cielo,
quinoa de mi corazón,
para alimentar a mi pueblo, tus flores son bendición.
Nacional. Recuerden que estamos presentando canciones de huerta.
Canciones de la huerta.
De la huerta. Sí, sí, pero pueden confundir con el pollo huerta y ese es otro tema. No, un saludo al pollo huerta en todo caso. Bueno, canciones de la huerta, estamos revisando una producción, es la nueva producción de Daniela, porque esperamos que vengan muchas más.
Eso esperamos, sí.
Cuando uno hace un disco siempre se quedan temas afuera, o era está estructurado eso y nada más.
¿Cómo, perdón?
Cuando uno hace un disco a veces quedan algunos temas fuera.
Sí, ¿no?
¿Quedaron? ¿Quedaron fuera o eso era y nada más?
No, quedaron fuera dos temas. Uno porque estaba muy, muy, muy ligado a la historia y me pareció que en este nuevo contexto del disco ya no, como que no entraba. Uh-huh. Y quedó otro tema fuera que me dio mucha pena que quedara fuera, porque además tengo a mi padre recitando ahí, que es un tema sobre los caballos, sobre la, en el fondo como el rol que juegan los caballos históricamente en la historia de la humanidad, un poco, ¿no? Uh-huh. Como haciendo, sintetizado en una décima, el rol que han jugado los caballos en la historia de la humanidad y básicamente en la historia del cultivo de huerta. Entonces, pero ese tema quedó afuera porque, primero porque no tenía tiempo y no le encontré nunca como la conexión tampoco musical con lo otro que estaba haciendo. Entonces preferí cortar por lo sano y dije, bueno.
Pero está metalizado para escucharlo de repente en esos famosos EP que va a haber. Porque ahora la moví y como lanzando discos y temas, ¿eh?
Sí.
También es como un single, tengo un nuevo single. ¿Está por ahí o ya?
No, yo creo que se queda para el recuerdo mío, para tener a mi papá recitando para mí. No, es un recuerdo así personal que hay.
Super
más bien, singles, ¿eh? Voy a tener, sin duda. Así que
eso
para
esperamos.
Ir lanzando va a haber.
No, sí, esa es la idea, que sigamos disfrutando de la buena música, de las propuestas y apuestas que se están dando. Y nada, o sea, siempre se agradece que haya gente que todavía está con las intenciones, con las ganas y con la fuerza de sacar una producción musical en este querido país llamado Chile, que tanto cuesta, ¿te explicas?
Que tanto cuesta.
Que
sí.
Muchas veces, si es que no tienes un apoyo de algún fondo concursable, es casi imposible sacar un buen producto.
Exactamente.
Oye, la fuente impresional de Canciones de la Huerta, ¿dónde estabas? ¿Cómo lo pensabas? Porque en este montón de cemento que tenemos acá. ¿Cómo nace eso de la huerta?
Bueno, la huerta nació, como te contaba, en pandemia. Resulta que en pandemia nosotros, con mi pareja y nuestros hijos, nos fuimos a vivir a una casita que tenemos en Isla Negra.
Ah, perfecto.
Entonces, como nos quedamos sin pega los dos, ambos nos dedicamos al mundo de la música, entonces nos quedamos sin pega los dos y al tiro fue así como, vámonos de aquí porque van a encerrar todo esto y nos fuimos a la playa. Ya con la idea fija de quedarnos todo el tiempo que íbamos que es fuera. Y entonces este trabajo de la huerta coincide en que es en esa situación. Y bueno, imagínate teniendo la playa para ti sola, el mar, viendo animales que nunca habías visto caminar por la playa, caminando por la playa, o no sé, la soledad, la naturaleza, cómo se empieza a manifestar y todo. Creo que la fuente de inspiración como que llegó, sí, un poquito sola. Mm. Y también, bueno, estábamos, no sé si te acuerdas, pero estábamos todos metidos también en un rollo de como la nueva humanidad que surge después de esto, ¿no? Porque fue un momento tremendo para todos. Mm. Y a todos nos golpeó de alguna manera de forma distinta. O sea, para mí fue un momento maravilloso, sin embargo, para otra gente fue un momento terrible. Entonces, siempre fue un punto de inflexión, creo, de la humanidad. Y yo no fui ajena a eso, y todas esas cosas, todos esos pensamientos y esas reflexiones que empezaban a aparecer se quedan cristalizadas en ese momento, en esas canciones que estaba destinada a hacer porque me habían encargado.
Perfecto. Oye, yo no sé, aquí la Camila es la que manda, bueno, siempre ha mandado. Tú nos dirás, nos vamos a comerciales y tiramos un tema y después comerciales. Nos vamos con un tema y después comerciales.
Muy bien, entonces, Vals del Peumo junto a Sol del Río.
Yo soy el Peumo, el árbol de los sueños, amigo de los pájaros, fragante hechicero. Copa frondosa, verdeando siempre al cielo, mi savia es generosa, soy árbol curandero. Yo soy el peumo, el árbol de los sueños, mis pétalos carnosos endulzan el vuelo, de abejas mariposas, picaflores que contentos liban las dulces mieles de mis anhelos. Mi copa frondosa, verdeando siempre el cielo, mi savia es generosa, soy árbol curandero. Amigo de los pájaros, fragante hechicero. Mi copa frondosa, verdeando siempre el cielo, mi savia es generosa, soy árbol curandero. Yo soy el peumo, el árbol de los sueños, mis pétalos carnosos endulzan el vuelo, de abejas mariposas, picaflores que contentos liban las dulces mieles de mis anhelos. Mi copa frondosa, verdeando siempre el cielo, mi savia es generosa, soy árbol curandero. Mi copa frondosa, verdeando siempre el cielo, mi savia es generosa, soy árbol curandero.
Seguimos acá en el Zócalo Nacional, escuchamos un tema, después nos fuimos a comercial y ahora retornamos con la buena conversa con nuestra querida amiga Daniela Rivera. Oye, todos los datos para que te ubique la gente. Porque ahora el mundo de las redes sociales. Antes, sí. Si no tenías la página web, no eras nadie. Sí. Ahora, si no tenías redes, no eres nadie. ¿Cómo te ubican?
Me ubican, bueno, principalmente en Instagram, ahí estoy súper activa. @ Daniela con doble L Rivera Monachic. Todavía sigue. Vivo un poco mi anterior presencia artística. Daniela Rivera Monachic, o en YouTube como Daniela también Rivera, así se escribe mi nombre, y en Spotify también como Daniela Rivera. Daniela.
Ahí en el fondo te vamos descubriendo todas las actividades que tienes, que estás desarrollando y todo.
Exacto.
Estuviste una experiencia real linda que fue lanzar tu disco en una sala exquisita como la SCD del Bella. A mí me encanta.
Sí.
Me encanta esa sala, mucho más que los años que se enoje Franzani y se me está escuchando. Pero me gusta mucho esa sala. Y bueno, ya está. Pues ahora hay que comprar el disco, hay que escucharlo, hay que disfrutarlo. Pero me da la impresión que esto también arrojó de esto de que tú puedes comprar descarga y te pagan por descarga, no tengo idea cuánto te pagan, no estoy preguntando tampoco cuánto te pagan, pero
tampoco sé.
No es la negocia, ¿eh?
No
es una locura. Entonces lo que le queda al artista es presentarse en vivo, cuando realmente me da la impresión que la pasa muy bien, ¿eh? Porque aparte, eventualmente al comprar su música después, también disfrutan con esos aplausos que van llegando, ¿eh? Pero... ¿A dónde nos presentamos? Pues? Sí, ese es un tema no menor. O sea, porque si es que tú quieres sonar dignamente, como sonaste en el lanzamiento de tu disco, son muy pocos los espacios que cuentan con aquello.
Totalmente.
Bueno, hay un circuito súper chico, que es la sala Master, la sala SCD, Matucana, y sería.
Y sería, sí, pero Matucana también es muy grande. Entonces, también es para una gigante, persona como yo, es inabordable, porque a mí todavía no me conoce mucha gente. Entonces, tuve la posibilidad de que justo se abrieron las postulaciones de la SCD y me dieron esta fecha, y fue fantástico porque para mi lanzamiento, que era un gran zarpe, como dice un amigo, no tuve que hacer, o sea, si bien fue un gran gasto de inversión, no tuve que hacer un gran gasto de inversión, por ejemplo, en backline, en luces, en equipo de sonido, en que se escuche bien la sala, porque está todo ahí. Y eso es fantástico, es maravilloso. Lo mismo me pasa ahora, por ejemplo, ahora, ¿dónde tocar? ¿Qué hacer después de esto? ¿No? Porque igual, en el fondo, lancé el disco y eso conlleva una responsabilidad, es como seguir mostrándolo. Y ahí también como que vienen nuevas reflexiones de lo que, como a dónde quiero ir, ¿cachai? Sabemos que esto no es un negocio, porque no lo es.
O podría ser un negocio en algún momento, claro.
Pero no para los artistas, por lo menos. Sí, es un negocio, pero no para los artistas. Sí. Nosotros lo hacemos y al final es como un poco nuestra maldición también, que finalmente siempre vamos a estar dispuestos a tocar, porque es lo que sabemos hacer y es lo que más disfrutamos.
Es que pocas veces en una pega tú la pasas bien también.
Claro.
Porque, digámoslo, o sea, ser músico no es un pasatiempo.
No.
Es parte de una pega que muchos optaron, muchos estudiaron muchos años,
sí,
¿no es cierto?, para poder hacer eso, para estar presente y para regalarnos un derecho fundamental, que es la entretención y el desprendimiento, ¿no es cierto?
Sí.
Eso es. Pero lo que es importante es buscar los espacios, ¿no es cierto? Y yo no sé, ¿cuál es tu formato? Tú tocas. Porque hay personas que tocan solo hasta con full banda, ¿eh?
Claro.
¿Cuál
mira,
es el formato de
la... el formato ahora que hice para el lanzamiento de Canciones de la Huerta era parecerme lo más posible a lo que fue el disco, haciendo como variaciones sobre lo que está, sobre lo que grabé, porque por ejemplo hay un tema que se llama Agua de Río, que está grabado con marimba, vibráfono y violín. Entonces era imposible, o sea, la sala CCD de Bellavista igual es chiquitita, entonces tampoco podía poner, además de brass, además de percusión, además de batería, además del set de electrónica de la Vale Massa, tampoco podía poner, además, un teclado de vibráfono, un teclado de marimba y además dos músicos, porque tenían que, si bien uno solo de ellos lo grabó, teníamos que tener en vivo dos músicos. Entonces, claro, ahí van surgiendo como esos temas donde uno dice, bueno, aquí corto por lo sano y hago esta versión. La hicimos a capela con Marcelo, quedó preciosa. Pero claro, ahí uno va haciendo modificaciones. A mí me encantaría hacer la versión del disco, pero sé que es algo muy costoso por la cantidad de gente que está involucrada.
Un fondo concursable.
Fondo concursable, claro. Una vez más. Pero bueno, también los fondos concursables son eso, son una tómbola, uno nunca sabe si se lo va a ganar o no se lo va a ganar, y entonces uno está ahí siempre en la cuerda floja de si puede hacer o no puede hacer los proyectos que tiene. Tengo la idea, pero es algo que también tengo, o sea, estoy como recién bajándome del escenario un poco de esta experiencia de lanzamiento, que de alguna manera también es mi debut como productora, no solamente como artista solista con un proyecto solista, sino que como productora y gestora de este buque. Pero sí tengo ganas de tener posibilidad de reducir el formato. Hasta ahora tengo mi banda nuclear, es Raimundo Santander en la guitarra, Greco Acuña en la percusión, el Wally Rubio en el bajo y Valentina Massa en las perillas y en la electrónica y en la viola también. Y yo violín. Entonces ahí tengo también en ella un
Greco respaldo. Acuña, hace tiempo que no sabía nada de él.
Sí. Todo bien,
Oye, ¿escuchemos algo?
Tú nos dirás, escuchemos algo. Un temita. A ver, podría ser, a propósito de que nombré Agua de Río y hablando de temas extraños, este es el tema, yo creo, como alienígena del disco, pero me encanta, con producción de Marcelo Vergara, Agua de Río.
Vamos con ese tema y volvemos enseguida acá al Zócalo Nacional. Seguimos acá en el Zócalo Nacional, estamos con Daniela Rivera, búsquela en las redes sociales como Daniela Rivera Monachique, en algunos como Daniela Rivera con doble L, así que ahí se van a ir descubriendo de esa buena música. Y esta es tu primera producción solista,
sí.
Aunque yo te conozco hace harto rato en el mundo, no sé de a dónde militabas antiguamente, pero en alguna parte no me eras extraña ni ajena, así que te agradezco que hayas sacado este disco y no estás regalando eso. ¿Vienen más cosas o no? Porque hay una cosa, ya se hizo el lanzamiento, quiero buscar espacio donde tocar, le avisamos a los amigos que tienen algunos espacios, aquí ya es como un formato quinteto más o menos, ¿no es cierto?
Sí.
Así que lo saben, atentos los del Cawin, los del Pupuya, todos esos que quieren tener a la Daniela, que está dispuesta a tocar, ¿no es cierto?
Sí,
que son algunos lugares que todavía tienen relativamente dignos los tratos con el músico. Pero también viene un cuento, o sea, yo tengo que hacer conocido mi disco, en que la música yo no sé si es tan importante escucharla en la radio, todo el disco, no sé, todavía estamos aquí haciendo un gran esfuerzo de tocar gran parte,
sí.
Porque hoy en día la gallada escucha lo que quiere donde quiere, pues. Aprende su teléfono y de repente me imagino que dejan aleatorio, colocaron música nacional, o de repente uno empiezan a cachurear por ahí, y a lo mejor después de este programa algunos van a decir, escuchemos más, vamos a buscarlo en YouTube, ¿no es cierto? Y veamos más imágenes y más cosas. Y así es como se está funcionando, pero también para eso hay que difundirlo. Sí. ¿Cómo se enfrenta el tema de los medios de comunicación, principalmente radio y prensa escrita para que difundan? Que hoy día también debe ser un tema complejo.
O sea, básicamente, bueno, yo como bien dices tú, no estoy, o sea, si bien este es mi disco debut, tengo amplia trayectoria en la música, entonces también tengo mis contactos, pero además trabajé con una agencia que se llama Flotador, que es la agencia que me ha movido en el fondo, que también transó esta entrevista contigo y varias notas de prensa en otros medios más. Bueno, aparte tuve una entrevista con el David Ponce, tenía entrevistas con el Julio Oces cuando se grabó el disco. En general ha habido como, bueno, por lo menos con los periodistas que yo he conocido, una apertura súper bella como a recibir mi música y a darle un espacio como de difusión. Ahora, yo sé que estos espacios siempre son, al final...
son los mismos.
Somos los mismos, exacto. Somos los mismos que estamos consumiendo, en el fondo, los mismos medios de comunicación y qué sé yo. Yo también, por otro lado, sé que para esta música no hay un mercado como existe para el trap. O sea, pero en fin, siempre parto de la base de que no estoy en esto, y vuelvo a lo que te había dicho en delante, que esto no es un negocio, o por lo menos si es un negocio, no lo es para los artistas. Parto del lugar donde tengo la conciencia de que no me voy a alimentar de este proyecto artístico. Yo soy profesora de violín, además con metodología Suzuki, soy sesionista, grabo en la mayoría de los discos que tienen cuerda, han pasado por mis manos. Entonces tengo ahora un nuevo proyecto de conciertos didácticos para la primera infancia que se llama Las Melodías de la Comadreja. Entonces tengo otros proyectos que me ayudan a poder vivir mientras también hago este, en el fondo, no es hobby porque es parte de mi profesión, pero sí es como este diario de vida, si quieres, como con mi música, ¿no? Y bueno, de proyectos futuros, tengo un proyecto ahí de música para las infancias, que está ahí también en barbecho. Y nada, siempre salen canciones de repente.
Eso es lo bueno, que siempre estén creando, porque la música, como dicen los amigos de Perdido en el Espacio, ¿no es cierto? Tan corta nuestra existencia y tanta música por escuchar. Porque la música es infinita, porque ahora que estamos conversando en cualquier parte del mundo, están creando cualquier cosa.
Sí, exactamente.
Y no alcanzamos, y es así, ¿eh?
Es así.
La gente lo tiene que entender. Entonces, dense dos mañas, descubra la música, no necesariamente escuche lo que les gusta, claramente. Sí. Pero también traten de descubrir otro tipo de música y guárdense unas 5 lucas, 6 lucas, 7 lucas y vayan, regálense una vez.
Ir a un concierto.
Al mes un concierto, el que sea.
Sí.
El que sea. O vaya a uno gratis, pero consuma música porque eso es re potente.
Sí.
Y en eso de repente los argentinos no llegan lejos, porque tú vas un día martes, aquí tú haces un concierto un día martes, es tragedia.
Claro.
Es tragedia, y si a las 10 de la noche no van, listo.
Exactamente.
Pero allá, el día, la hora que sea, la gente está yendo. Por lo pronto, nosotros vamos a escuchar la buena música. Si nos regala un par de temas más, sería increíble. Yo creo que a la vuelta ya casi nos estaremos despidiendo. Todo eso depende de lo que diga Camila. ¿Con qué nos vamos, Daniela? Un par de temas.
Vamos con Lamento, que es un trap. Donde comparto autoría también con Alegría Le, una joven rapera chilena, que originalmente las bases las hizo Baltasar Sánchez, que es hijo del director de la compañía Tiro de Teatro Banda, pero bueno, esas bases luego sufrieron transformación y hoy día quedaron en este trap acústico que se llama Lamento.
¿Y otro temita? ¿Cuál sería el otro?
Abeja, que es como, te diría que es como el single, por definición, de este disco.
Perfecto, sí. Vamos con ese par de temas y a la vuelta ya nos estaríamos casi despidiendo, ¿no es cierto, Camila? Ella va.
Vamos viendo.
¿Qué tal?
Calentamiento global, contaminación, extinción animal. Se me va yendo la vida con los pesticidas que se van directo a tu comida. Se seca mi piel, ya no hay miel, y si no hay agua para beber, vamos a morirnos de sed. Como quema el sol,
qué calor,
se me quema la vegetación.
Esto está de mal en peor.
Con la
la sobreexplotación de mi suelo. Siento desconsuelo y solo quiero gritar, llorar, gemir.
Yeah, yeah. Acciones protectoras del humano hacia la tierra son las que hacen falta. No vengo a criticar a los que comen pan con Nutella o pan con palta. Somos un cono inevitable, las decisiones y consecuencias son pedales. Y en el avance te convencen con un dale, va y bien dale. Mientras solo ganan los de arriba, que son los dioses porquería, que se ponen por encima porque enzimas de destrucción se catalizan en sus vidas. Construyen para poder llegar, tan cerca del sol quieren estar. Apilan y apilan pa' sacar plata de la plaga en vertical. Al verte mal pensé que te podría ayudar, pero tu tristeza era de corte existencial. Y no es tal que se arregla con un Netflix y ya, al contrario acentúa el mal. La comida es un punto fundamental que han hecho perfecto para que creamos bueno lo mal que está. Mundo al revés, el que no come, bien. La sed se pasa con colorante. Los cultivos del suelo no son los de antes. Pelear entre nosotros es un despropósito. Para la herida de la tierra la unidad es un apósito. Un depósito de basura en cada esquina de las comunas que no cuentan con conciencia ñoñoína. Crear vías, plantar vías, desarrollar empatías más allá de la vecina. Perdimos el acceso a la semilla por políticas pillas. Como si pudiésemos en realidad plantar zapatillas. Se me acaba el argumento y solo me queda este lamento. Se me acaba el argumento y solo me queda este lamento. ¿Acaso tenemos que comer zapatillas?
Thank you.
Bueno, ya casi se nos está yendo el programa, no, en realidad nos quedan un par de minutos para seguir conversando con Daniela. Quedamos al día con la conversa, nos tenemos que juntar en otra oportunidad.
Sería fantástico.
Para seguir conversando este cuento, y a lo mejor te vengas con algún músico que esté presente en este disco. Uy, danos los datos duros, ¿por dónde comprarlo? ¿Cuántos? No, ver que no se compra.
Ya no se compra ya, está en Spotify, para el que lo quiera escuchar, descargar, poner en la playlist, todo lo que quieran, está en Spotify, en Deezer, en Apple Music, en YouTube Music, está en todas partes.
¿Y alguna vez? Probablemente, a lo mejor va a salir en formato vinilo.
Sería hermoso.
Sería bonito, ¿no?
Sería precioso.
Así que bueno, estemos atentos nomás, por lo pronto. Tenemos que ir tras Daniela. Ahí saber dónde va a estar tocando, dónde se va a estar presentando. Porque hay que hacerlo. Pues, yo, como les decía, yo creo que ese es el cuento hoy día. Ir a ver a los músicos, pagar su entrada, ¿no es cierto? Que a veces son bien simbólicas, a veces están dentro de lo que es precio mercado. De repente a veces es digno y otras veces que hay que tener encargo. Pero bueno, claro. Porque así se juega de todo.
Sí, pues.
Pero sí, hay que armar con zapatotas. Después de la pandemia, yo me di cuenta que la entrada sale 10 lucas y para nadie más barato.
¿Eh? No, para
y
nada.
Ahí, sí, ahí está.
Sí.
Y me parece bien. Ahora, no dan nombres porque muchos los quiero mucho a todos, ¿eh? Pero hay algunos que no valen 10 lucas. Porque,
sí,
¿no?
es cierto.
Verdad. O sea, hay otros que valen un poquito más, pero cobran 10 para tratar de que vaya,
la gente. Sí.
Pero sí es importante que nos estemos dando esos espacios y traten de ir a salitas, ¿eh? Porque sí. De repente en el boliche tú vas, te tienes que tomar un trago, una cuestión y ya te encarece
claro,
la.
¿Eh? Claro.
Pero eso. Oye, Daniela. Quedamos en que está el disco, lo estamos en etapa de difusión, que recién lo lanzaste, que hay un par de temas que uno no lo va a lanzar, pero sí van a salir singles. ¿Se proyecta a futuro un nuevo disco?
Sí, me encantaría que sí. Sí, tengo que ahí juntar las cosas que he hecho y, como te decía, tengo uno que está en barbecho, que es de música para las infancias. Y en verdad no sé si es muy música para las infancias. Yo siempre me confundo un poco, como que hago músicas para las infancias, pero mucha gente me dice, oye, pero eso no es muy para niños. O por lo menos no segregues a los adultos que podemos escuchar esa música y gustar de esa música por ponerle una etiqueta, ¿no? Y también estoy de acuerdo con eso. Creo que la música es música y,
claro.
Y no sé, yo no crecí escuchando necesariamente mucha música infantil. Escuchaba Bill Evans con mi papá, claro. Escuchaba tango con mi papá, escuchaba jazz. Entonces como... y esa era mi música de infancia, entonces.
Perfecto. Bueno, este a lo mejor es un disco para niños entre 0 y 99 años,
¿no? Ah, eso totalmente. Cuenta con eso.
Ahí lo vamos a ver. Porque en el fondo es pasarlo bien. Fíjate tú que el otro día estaba analizando que tú todos los días consumes música aunque no estés de acuerdo con consumir música.
Exactamente.
¿Ah? O sea, tú prendes las noticias y hay uno que coloca música de fondo y tú que te quedas pegado con la música de fondo, vas en la micro y otro viene, oye, chato en realidad, pero no importa, con una música todo chancho, pero la música está, te absorbe todos los días, incluso hasta el sonido del celular,
sí.
Son un par de tonos musicales.
Totalmente.
Oye, Daniela, para mí ha sido un honor, una alegría tenerte acá, esperamos que nos sigamos encontrando muy seguido y te cedo los micrófonos para que te despida de nuestro público, en realidad tu público que te estuvo escuchando esta noche.
Bueno, feliz, Hernán, de haber recibido esta invitación y haber acudido a tu invitación. Fue muy entretenido conversar contigo. Y bueno, los dejo a todas y a todos invitados a seguir escuchando mi música, a seguirme. No es que yo sea una gurú ni nada por el estilo, pero para escuchar la música. Y nada, y ojalá, claro, puedan asistir a los conciertos, porque hoy por hoy finalmente de eso vive el músico, ¿no? De tocar en vivo, que es como siempre debió haber sido también. Igual me gusta eso, tiene algo de cierta justicia en el oficio.
Bueno, como decía el Rodolé alguna vez, los espacios hay que buscarlos, tomárselo, lo que sea,
exacto,
pero tocar.
Exacto, tocar.
Con todo.
Exactamente. Y
Camila,
bueno.
¿Eh?
Perdón.
No, yo quería despedir de la Camila, porque si no después se.
Chao, Camila, gracias
Camila,
por todo.
Gracias. ¿Con qué nos vamos?
Nos vamos con Abeja, el single por definición.
De no, ese ya lo tocamos.
Ya lo tocamos.
Sí, era.
Ay,
¿Elogio? ¿Cuál
era? Elogio, perdón. Es que van pegaditas también, se me confunden a veces, sí. Perdón.
Pero bueno,
elogio.
Vamos a escuchar buena música, eso
sí,
es lo importante.
Sí, vamos a escuchar buena música.
Chao, lo encontramos eso. Siempre.
Hay un milagro sucediendo, aunque tú no lo ves.
Aunque fatigados y exhaustos por la difícil misión, nuestros jóvenes amigos emergen desde el Zócalo en busca de nuevas pistas que los acerquen a su fin último: la defensa y difusión de la producción musical de nuestro país. Nos encontramos en el 102.5, Radio Universidad de Chile. ¡Hasta pronto!
Por una flor, la escena me pone en mi...